Lo habíamos anunciado más temprano, iba a estar con nosotros, ya está acá en estudios, el senador del Partido Nacional, Javier García, Espacio 40, todos hacia adelante. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, Alfonso, un placer estar por acá.
Bienvenido, bienvenido. Son varios los temas para hablar con usted, del Partido Nacional, etcétera, pero el tema puntual que nos ha movido, por lo menos para el inicio, es qué hacer con la Concertación. Se está hablando muy temprano todavía de las elecciones municipales, ¿no? Novik ha salido con toda su propuesta novedosa de cómo hacer, designar los candidatos a intendente, quienes lo aceptan, los otros lo rechazan. Y entre los partidos tradicionales, en particular de los blancos, se empezó a manejar la posibilidad de la Concertación. Gandini, por ejemplo, ha dicho que no le gusta. Y usted dice que sí. ¿Por qué quiere reeditar la Concertación?
Primero, Alfonso, lo temprano o lo tarde.
No, digo...
No, porque eso implica una autocrítica. Por eso lo planteo, ¿no? Porque puede parecer temprano, pero para nosotros, o para mí en particular, o para nuestro sector político, queremos hacer una reflexión de autocrítica sobre cómo abordamos tradicionalmente, y lo digo desde comprenderme la general de la LEC por haber sido candidato a la intendencia del Partido claro. Nacional. El Partido Nacional en Montevideo no tiene una mirada, yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más profunda sobre la realidad de Montevideo. Y tenemos que hacernos una autocrítica. Hemos dejado para el final, siempre, la mirada sobre Montevideo, la designación de candidatos, y ahí, bueno, la realidad es que no le hemos puesto la atención que se debía. Y eso merece ser corregido, porque, nos guste o no, Uruguay tiene un centralismo muy importante. A mí no me gusta. Pero lo tiene.
Y en los hechos sí.
Y claro, más de, no sé, el 40% de los uruguayos viven aquí en Montevideo, ¿no? 30, 40%. Que un partido político con vocación de gobierno nacional no tenga una mirada y una propuesta sobre la gestión del lugar, del territorio donde vive el 40% de los uruguayos, es una carencia muy importante. No puede no tenerlo, que a su vez en un territorio que es la capital del país. No lo hemos hecho, nosotros creemos que hay que hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que hay que empezar temprano. Para las elecciones departamentales y municipales, que ahora son un combo, faltan 2 años y medio largo, ¿no? Son allá en mitad del 2020, mayo del 2020, ¿no? Pero como tenemos que corregir y tenemos que trabajar mucho, hay que empezar temprano. Aparte porque nos parece que esta elección hay que... O mejor dicho, esta estrategia hay que atarla con la estrategia nacional. Habría que llegar, desde nuestra perspectiva, habría que llegar a la elección nacional, que es 2019, en el caso de Montevideo, también con los candidatos o las candidatas a intendente departamental y los candidatos a alcaldes en Montevideo.
Ya definidos en la elección nacional.
Exacto,
también.
Porque yo creo que se está dando un cambio sociológico, sociopolítico en Montevideo. En el interior, en la mayoría de los, le diría que en todos los lugares del interior, es más importante el candidato a intendente que el candidato a diputado o a senador. El vecino tiene una mirada más atención sobre su vida cotidiana, sobre la gestión de su cuadra, sobre la gestión de su poblado, sobre lo que pasa en su realidad local.
Y por eso más todavía después de la separación de las elecciones.
Claro, entonces la pregunta, tú vas al interior, ¿de quién va a ser el candidato y el intendente? Acá el candidato intendente y el candidato a diputado y senador, generalmente el interior es en segundo plano, primero el intendente. En Montevideo había una mirada más nacional, candidato a presidente, y las elecciones nacionales arrastraban las departamentales. Nosotros recorremos mucho, yo hoy tengo Senado y después me voy a recorrer todo el municipio hoy, digamos el eje norte de Avenida Italia, específicamente el eje norte, Malvin Norte, Carrasco Norte, toda la semana recorremos Montevideo Interior. Ayer noche estaba en Canelones, en Santa Lucía Ciudad, y esta noche después de Montevideo estaré en Salinas, ¿no? Y lo que empiezo a percibir es que se empieza a dar en el montevideano una atención más particular y una preocupación en el vecino por la realidad local. Y hay compañeros y compañeras en el Partido Nacional que no tienen la aspiración de ser candidatos a diputados ni a senadores, que quieren ser candidatos a alcaldes, porque le interesa la cuadra, le interesa el barrio, le interesa el municipio, le interesa el cordón, la vereda, el transporte, la vialidad, el corredor Garzón, el corredor General Flores, que tiene esa vocación, merecen un partido que preste atención a eso. Por eso que la mirada que tenemos es, empecemos desde ya, porque es indispensable que un partido tenga una mirada sobre la gestión departamental y municipal, que respalde a sus militantes y dirigentes, y al mismo tiempo que le agrega el discurso nacional, en el caso Montevideo, que vive más de la tercera parte del país, sí, una mirada sobre la gestión. Si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una irresponsabilidad. Si esto es así, hay que tener una estrategia político-electoral.
¿Y por qué en esa estrategia usted piensa que es importante reeditar lo de la concertación?
Yo no me abrazo a los nombres.
Bueno,
no, no me quedo con lo adjetivo, me quedo con lo sustantivo. Y esto tiene una razón, Alfonso, que es objetiva. El Partido Nacional, el Partido Colorado, después se sumó Novik en como candidato independiente en la elección pasada, pero Partido Nacional y Partido Colorado tienen 181 años de vida. Fueron en cuestión de 2 o 3 meses a una elección que fue la primera experiencia de 181 años, donde no votaron con su lema, ¿no? Es notorio que no es fácil hacer esto con partidos con tanta tradición. Entonces tuvimos problemas de gestión del nuevo lema, tuvimos problemas de inexperiencias notorias. Ahora, ¿los problemas de aplicación de un instrumento desacreditan el instrumento? No. Uno lo que tiene que hacer es mejorar la aplicación. ¿Por qué no desacreditan el instrumento? Porque lo objetivo, lo que queda después de la elección, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, es que tuvimos en 60 años, la última vez que el Partido Nacional gobernó Montevideo fue en el año 58 con Fernández Crespo. La primera vez que gobernamos, tuvimos algún logro que significó un avance político en la capital, fue en la Concertación. ¿Por qué? Porque 60 años después logramos, a partir de la Concertación, ganar en 2 municipios.
Importantes.
¿Sabes? Importantes, que unifican o que reúnen más de 300.000 habitantes montevideanos. Podemos mostrar la gestión de 2 grandes alcaldes. ABT en el CH, Andrés ABT o ABT en el CH y Zika Platero en el E, más de 300.000 habitantes gestionados por el Partido Nacional a partir del instrumento de la Concertación y al mismo tiempo representación de concejales municipales en los 8 municipios. En algunos en mayoría, como tiene la Concertación en el CH. A ver, para entendernos, no se ganó el municipio B, para entendernos, Cordón, Centro, etc., sí, ¿no? Sí. Por 800 votos. El D, que es el eje de San Martín, Instrucciones, General Flores, etcétera, por 1.200 votos. Así que, nos gustará o no, más o menos, tuvimos problemas de aplicación, pero el resultado electoral fue el primer avance en, vuelvo a reiterar, 60 años. Entonces, sí, vuelvo a decir, no podemos desacreditar el instrumento por la aplicación y el expediente, aunque el resultado fue el que dije.
Porque los críticos dicen, bueno, pero no se logró ganar la intendencia, no se logró frenar el Frente Amplio.
El doble o nada en política puede ser un lindo acertijo, pero la verdad que no agrega nada. Yo prefiero toda la vida, después de 60 años, poder tener para la elección que viene, mostrar una gestión. ¿Hoy hay en duda que, por ejemplo, en el municipio de CH, que reúne La Blanqueada, Positos, Parque Valle, Punta Carretas, etcétera, Buceo, parte de Buceo, ¿no? La gestión del alcalde ABT es una buena gestión. ¿Lo hubiéramos podido mostrar si no hubiera existido la Concertación? Seguramente no. Entonces, hoy podemos ir a la elección que viene diciendo, mire, el Partido Nacional, el integrante de la Concertación, o como se llame, no me abrazo a ningún hombre, pero digo, ahora después vamos a lo matemático, bueno, ¿no? Pero hoy podemos decir, vamos para reeditar una buena gestión que, por ejemplo, queremos extender o podemos extender a otros municipios e incluso a la gestión departamental, por aquello de lo departamental y lo municipal. Y el tema matemático, Alfonso, 60 es más que 40. Ahora, si 60 vota dividido, 40 es más que 60. Entonces, uno no puede resistirse a la matemática. Dice, está bien, tuvimos problemas. Eso significa que por apego, que nadie me discuta mi condición de blanco, ¿no? Tengo 53 años de vida y 37 de militancia en el Partido Nacional. Pero en el siglo XXI no hay que pedirle a la gente que recite de memoria la marcha de 3 árboles. Un partido político no es un club de amigos correligionarios, que nos queremos mucho, que disfrutamos mucho nuestras identidades. Un partido político tiene que tener efectividad política. ¿Para qué? Para poder llevar un programa, una gestión moderna, cercana. Y sinceramente, si no hacemos estas cosas, me parece, con la mayor humildad y respeto, que vamos a consolidar un proyecto hegemónico cultural que se está dando en Montevideo. Va a terminar este periodo con 30 años de gobierno del Frente Amplio.
El otro comentario es que la Concertación en definitiva sirvió también para proyectar un candidato que termina ahora enfrentado de los partidos tradicionales. Ha dicho Novik incluso que está cada vez más lejos de los partidos tradicionales.
Si nosotros
¿Cuál fue el error ahí? ¿Hubo un error?
Si nosotros hiciéramos un proyecto político en virtud de promocionar o evitar despliegues políticos, carreras...
Pero hubo un mal cálculo, ¿qué pasó ahí?
No, pues yo, a ver, esto no significa, puede significar méritos de uno y puede significar deméritos de otros. Puede significar que nosotros quizás no hicimos las cosas como debíamos hacerlo. Pero no se puede desacreditar un instrumento en virtud de que haya una persona que haya sido candidato y haya tenido su despegue político a partir de eso. Dio una mediocridad absoluta. La Concertación es un instrumento político que por eso desde ahora nosotros queremos dar, es decir, desde Espacio 40, y esto no es un razonamiento, vuelvo a reiterar, no es un razonamiento personal. Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días del Espacio 40 con concejales vecinales, concejales municipales, y esto surgió de abajo hacia arriba, surgió de compañeros que están todos los días en un consejo vecinal, en el municipio F, muy lejos del centro de Montevideo, o en el municipio G, allá por la zona de Colón o de Garzón, etc., que vienen y dicen, los vecinos nos piden esto, estamos preocupados por el corredor Garzón, que hay una vitalidad respecto a los temas. Y nosotros que le vamos a decir, no, deje esos temas, son para dentro de 3 años. Redondeo, el Partido Nacional también está haciendo este análisis. La Comisión Departamental de Montevideo, que preside nuestro compañero y amigo, el diputado Juanjo Laizola, inició un proceso de reflexión. Y nosotros, como Espacio 40, queremos contribuir a ese proceso de reflexión.
¿Cómo se va a procesar internamente esto, senador? Porque, por ejemplo, el diputado Gandini salió duro contra su propuesta. O sea, no, se está lejos del consenso del Partido Blanco. ¿Cómo se va a procesar esto para lograr un acuerdo? Hay que acordar con los colorados, pero antes...
Por eso queremos hacer un aporte al debate. Nosotros nos gusta debatir ideas. Queremos hacer un aporte al debate que se está dando en el Partido Nacional. Ese proceso, como decía recién antes de mi última frase, lo está conduciendo la Comisión Departamental de Montevideo. Allí participa Bolarretal, el diputado de la Isola, diputados de Montevideo, concejales, alcaldes, senadores que tenemos origen en Montevideo, que somos de aquí de Montevideo, a pesar de nuestra representación nacional. Y nuestro aporte, que vuelvo a reiterar, de nada valdría un proceso de debate y discusión si se diera entre cuatro paredes.
¿Y por qué cree que Gandini salió tan fuerte?
Yo lo estimo muchísimo, Jorge. No, esto no es un tema de debates personales. Lo que nosotros queremos hacer es un aporte de que venga de abajo hacia arriba. Por eso reunimos a nuestros concejales vecinales, que fueron electos no por ser blancos, fueron electos por ser buenos vecinos, por participar en un CAIF, por dar una mano en un merendero, por participar en una comisión zonal, por reunir a los gurises en un club de fútbol. De allí surgen los dirigentes que han dado esta opinión. Ese aporte, que me parece que, o nos parece que enriquece muchísimo un debate político de un partido, es el que volcamos y el que motivó que el Espacio 40 tenga esta posición, que obviamente la vamos a compartir, o la estamos compartiendo con nuestros compañeros. Veremos, pero es un aporte positivo.
Que un par de temas más, por lo menos, que quiero hablar con usted fuera de este, que era el que nos reunía. Usted como médico y además como, bueno, persona interesada en el tema, en todo el tema vinculado a la medicina, ha seguido de cerca el caso del Mulciferol y todo. Allá se conocieron nuevos datos. ¿Cómo ha visto todo esto? ¿De quién es la responsabilidad? O sea, en Uruguay pasan cosas y nadie asume las responsabilidades. No
a ver,
nadie.
En el cambio, lo miro, primero hago dónde está esto ubicado. Está ubicado, tengo entendido, en la comisión, o va a ser analizado por la comisión investigadora que está funcionando allí en la Cámara de Diputados. Está nuestro compañero Martín Lema, que está haciendo un trabajo muy fuerte en este sentido de seguimiento. Y no quiero entrar en el tema específico, sí puedo, a partir de este caso, hacer una reflexión, porque no es esto solo, ¿sí? La comisión investigadora ACE está tratando este tema que lo iban a incluir, pero...
No, porque es particularmente sensible.
Obvio, pero van a incluir otro más.
La salud de niños, que además no se sabe su futuro.
El problema más grande para mí, Alfonso, es la muy mala gestión que hay en ACE. Este año vamos a cumplir 10 años de aplicación del Sistema Nacional de Salud. ¿Sabes tú? Lo sabés, pero lo voy a decir en público para refrescárselo a todos los oyentes. ¿Cuánto es el presupuesto de ACE por año? 1.000 millones de dólares. Números redondos. Un 1 y 9 ceros. Un monto impresionante. En términos de Producto Bruto Interno, asimilable o superior a los países desarrollados, o a varios de los países desarrollados. La pregunta es, 10 años después, uno encuentra un sistema de salud que haya solucionado, que tenga un gran avance sobre los problemas cotidianos de la gestión de la salud pública y mutual, que no es privada, es mutual, que es otra cosa. En Uruguay, no. Se llega al especialista antes de lo que se llegaba cuando no existía este volumen presupuestal y sistema de salud. No, se tarda lo mismo. Se tienen las ambulancias en el interior del país. Cuando tú recorres el Uruguay, el primer reclamo en cualquier pueblo del país, el primer reclamo de todo, uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que está faltando acá? Ambulancia. Pero uno dice, pero van 10 años de sistema de salud, 1.000 millones de dólares por año, y tenemos problemas de no acceso al especialista y no ambulancias. O estos problemas que surgen, que son de gestión. La reforma de la salud se sentó en un tema básicamente económico. Juntemos plata. Y no se pensó en lo más importante, que la calidad de la asistencia. ¿Para qué se hace un sistema de salud? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está en el centro del sistema de salud? El paciente. No está el burócrata, no está el director del hospital, no está el sindicato apropiándose de espacios corporativos de poder. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una gran lucha de poder, a ver quién designaba, a qué sector político le correspondía el director del hospital de Salto, Bella Unión, Río Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no decir, a ver, che, y el vecino o la vecina de Río Negro, de Fray Bento, de Guichón, de Sauce, de donde hay policlínicas, ¿qué calidad de atención está recibiendo? Porque estamos poniendo mucha plata. Y como preguntaste muy bien tú recién, ¿quién se hace responsable de estas cosas? Nadie llama responsabilidades. Porque hay un gran carnaval político sobre el sistema de salud, donde hay como una especie de apropiación de como la piñata, los cumpleaños, los gurises, cuando digamos, ¿no? Todos se tiran arriba a ver qué saca el caramelo, a ver qué saca un espacio de poder, en el mejor de los casos.
¿La directora de ACE debería ser relevada, en su opinión?
No es un tema de pedir renuncia, aparte no valdría nada, la renuncia, pero... y es un título, pide renuncia y no pasa nada. No. Notoriamente la gestión de la doctora Muñoz, que es compañera de generación mía de facultad.
La facultad.
Sí, no ha dado la talla. Esa es la realidad. Es decir, si uno tiene todos los recursos económicos, 1.000 millones de dólares por año, tiene respaldo político mayoritario, porque entendámonos, el doctor Tabaré Vázquez no permitió que la oposición estuviera en la gestión de ACE en este periodo. Y el resultado que tiene son estos resultados. Entonces, notoriamente no dio la talla.
Un tema más antes de ir cerrando la entrevista, tiene que ver con otro tema. Otro punto que usted ha seguido, que es la reforma de la caja militar.
Sí.
Y todo, bueno, todo esto, nuevos impuestos. El presidente ha defendido los cambios, diciendo no se trata de atacar a los militares, sino de tratar de sanear el sistema en general. ¿Cómo está viendo esto?
Esto es un tema que, Alfonso, a partir de medias verdades, que terminan siendo inmensas mentiras, se ha camuflado, el término camuflado viene a cuento, se ha camuflado. Algo que se viste como el impuesto a los soldados y a los retirados como algo que tiene un objetivo justiciero, cuando en verdad lo que hay atrás es una revancha añeja. Este es un impuesto ideológico, no es un impuesto que busca dar justicia. ¿Por qué? Porque acá hay dos temas, impuesto y caja. ¿No?
Sí,
que la caja, primero, no es una caja, es un servicio de retiros. Si uno dice caja, puede estar asimilándolo a la caja bancaria,
sí,
a la caja
claro.
profesional. La caja bancaria profesional plantan, compran terrenos, campos, plantan árboles, sacan renta. Este es una oficina, una ventanilla del Poder Ejecutivo. Tiene aportes de militares, es decir, de servidores públicos, funcionarios públicos, militares, actividad y paga retiros. ¿Por qué es deficitario? Por una sencilla razón. Por las decisiones políticas bien tomadas que tomamos todos los gobiernos democráticos del 85 a la fecha. ¿Cuántos efectivos militares había cuando retomamos la libertad, recobramos la libertad en el Uruguay? Bien que tú y yo peleamos por esto. En el 85, 42.000. ¿Cuántos hay hoy? 25.000. 17.000 menos. ¿Por qué había 42.000? Porque la dictadura era militar, básicamente. Y entonces habían inflado a las Fuerzas Armadas. Los gobiernos democráticos, para el final de este periodo, desde el 85 a la fecha van a haber 3 periodos, 15 años, de gobierno del Frente Amplio, Partido Colorado 3 y Partido Nacional 1. Redujimos los efectivos militares. Ahora, nadie dijo vamos a tirarle a los tiburones, ¿no? Los retiramos y hay que pagarles una jubilación. ¿Qué pasó con eso? Aumentó la relación de pasivos con respecto a los activos. Hay más pasivos con respecto a activos, más de 2.
¿Por dónde pasaría?
Perdón. Y con un agregado, la inmensa mayoría son aportes pobrísimos. ¿Por qué? Porque un soldado gana 15.000 pesos. ¿Cuáles son los aportes de los 15 mil pesos? Chiquititos. Entonces usted tiene que pagarle a una relación de más de dos pasivos por activo aportes misérrimos. Entonces tiene que asistirlo. Ahora, se dice, es por justicia. No, no es por justicia. Porque ya los retirados militares pagan IAS, como paga cualquier hijo de vecino. Si usted le agrega un impuesto más, que no se lo agrega a los demás porque sería ilegal, lo está agregando no por el monto que cobran, sino por la condición que tienen. ¿Cuál es la condición que tienen? Y ahí está la madre del borrego, la de soldados. Entonces hay sectores del Frente Amplio que, como todos sabemos, dominan la interna del Frente Amplio, que tienen una visión, yo creo que, de revancha añeja, de 50 años atrás, que utilizan estos elementos, vuelvo a reiterar, como elemento de revancha, es decir, de embromar. ¿A qué sector? A un sector, y cierro con esto, muy particular, a un sector de los funcionarios públicos, que el gobierno del Frente Amplio ha recurrido como ningún otro en la historia democrática del país. ¿Por qué? Porque cuando hay una inundación, cuando hay un tornado, cuando hay una catástrofe, ¿a quién recurre? Eso le gana 15 mil pesos, que va con el agua hasta la cintura a sacar a un poblador generalmente pobre de la vera de un río, de un arroyo o en un barrio periférico de una ciudad, a cuidar las cárceles. Lo han mandado a levantar la basura en Montevideo. Sí. Cuando otro funcionario público no lo hace, ahí va el soldado. Bueno, a ese mismo, ese que el gobierno del Frente Amplio le dice, y ahora se la voy a dar de vuelta. ¿Por qué? Por una concepción ideológica. Este no es un impuesto, no es una tributación de justicia, es un impuesto ideológico. Y tú me preguntabas, ¿hay que tomar medidas de reforma? Sí, señor. Hay que reformar el servicio de retiros. ¿Por qué? Porque es necesario reformar la carrera militar. Cuando se hizo esto, la esperanza de vida en el Uruguay, número random, pues, hace, no sé, 20 o 30 años o 40 años, eran, no sé, 65 años. Hoy estamos en 10 años más de esperanza de vida. Entonces, el que se retiraba de repente a 50 o a 55, pero eso hay que verlo holísticamente, de forma integral. Usted no le puede ir al final de la carrera, tocar el retiro sin modificar la actividad, porque el retiro es parte de la actividad.
O sea, habría que hacer una reforma general.
Bueno, integral y sin prejuicios.
Muy bien. Senador Javier García, del Partido Nacional, muchas gracias por haber estado
con nosotros. Es un placer, Alfonso, estar siempre acá contigo, aunque me haya faltado con...
Sí, Mauricio está de vacaciones.
Que de estos temas, aparte de los militares, le gusta mucho, como a ti también.
Seguramente hoy estará ahí en el Parque Saroldi, hincha de River, viendo el partido.
Y yo lo voy a acompañar, aunque no pertenezca a esa estirpe.
Enseguida volvemos con Rado Hughes, Alfredo García, Luis Nieto en la tertulia, hablando de un tema muy importante: el crecimiento de la ultraderecha en el Brasil. Volvemos enseguida.